Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 29 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra querida colega, la periodista Karen Roque, así como Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Y hoy, como todos los viernes, el segmento semanal desde Puerto Rico de José García Pino. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día este viernes 29 de noviembre. Guillermo Fariña Hernández aseguró hoy en Estrasburgo, Francia, que los periodistas independientes seguirán dando la batalla para dar a conocer la verdad sobre la realidad cubana, no la que quiere el gobierno de Raúl Castro. Unión Europea prepara y acelera negociaciones para acuerdo bilateral con Cuba. Trasladan del hospital nuevamente a la prisión a la dama de blanco Sonia Garro. Y autoridades de Gran Caimán y gobierno cubano se reunirán en La Habana el próximo enero para revisar el memorándum de entendimiento de 1999 sobre el tratamiento a los inmigrantes ilegales cubanos. Bulgaria quiere renegociar deuda cubana de 178 millones de euros. Y continúa desaparecido general venezolano Losada Savera. Y finalmente, de la prensa nacional, Comisión Nacional de Béisbol anuncia nuevas regulaciones sobre las congas en los estadios. Bueno, entrando ya en tema, este viernes post Día de Acción de Gracia acá en los Estados Unidos, un placer como todos los días, ya de cara al inicio de fin de semana, presentando a mi colega habitual Cari Roque. ¿Qué tal, Cari? ¿Qué tal de Día de Acción de Gracia?
Bueno, pues muy bien, Tomás, como siempre, con amigos, con familiares. Es un día de recogimiento, de dar gracias a Dios. Es una ocasión única donde te reúnes quizás con personas que a lo largo del año, a lo mejor por cuestiones de trabajo o distintas razones, no puedes ver, y ese día se hace un día muy especial. ¿Qué tal el tuyo?
Todo bien en casa y esperando cuando terminemos esta tarde de trabajar, porque aún queda pavo.
Me imagino que ahora viene el menú de croqueta de pavo, pavo en ensalada, en fin. Bueno, mi saludo a Ever. Ever, how you doing, my dear?
Muy bien, Ever, ayer todo el día trabajando, pero contento.
Y nuestra querida Ofelia, que desde luego también ya supe que la pasó muy bien, en compañía de su pepillada.
De su pepillada. Ya tenemos a alguien, como siempre, habitual, que contribuye aquí en nuestro espacio. Tenemos en línea telefónica, desde acá al sur de la Florida, al teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Venezolana, José Antonio Colina. Buenas tardes, Colina, y feliz Día de Acción de Gracia el día de ayer.
Buenas tardes, Tomás. Un placer saludarte a ti, también a Cali Roque, a toda la audiencia, y para ustedes también que hayan pasado un feliz Día de Acción de Gracias y, bueno, la oportunidad de agradecer todo lo bueno que nos ha dado Dios y la vida en un país de libertades como
¿cómo
los
no?
Estados Unidos.
Cómo no. Muchas gracias, Colina. Bueno, preocupante de cara ya este viernes. El general retirado de brigada, Ramón Antonio Losada Savera, de la Guardia Nacional Bolivariana, que colaboraba con, como todos sabemos, con la Mesa de Unidad Democrática, estaba acompañado el pasado martes de otro opositor. Aparentemente fue secuestrado, está desaparecido. ¿Dónde estamos? ¿Qué sabes, Colina, de este otro miembro, un alto oficial retirado de la Guardia Nacional Venezolana? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, se ha escuchado de que lo tienen en la Dirección de Inteligencia Militar, me imagino, pues tratando de obtener algún tipo de información. Y esto forma parte de la ola de represión y de violencia que hemos visto en las últimas semanas, en la cual pues el secuestro del general Losada Savera, quien conozco porque trabajé con él en mis tiempos de militar activo, cuando él era coronel, jefe de Estado Mayor del Comando de Vigilancia Costera, el secuestro de él pues básicamente es la parte de lo que ha venido ocurriendo en el país. Recordemos que también fue asesinado un concejal, un candidato a concejal en Maracaibo, Estado Zulia, dejó el nombre José Chirino. También hubo actos de violencia en contra del candidato Capriles, en contra de Capriles Radó, que le quemaron la camioneta, la tarima, y ahora tenemos ahora pues el secuestro de este general retirado, que como bien lo dijiste, pues era asesor de la Mesa de la Unidad Democrática en materia agropecuaria, biopesquera y todas esas cosas que tienen que ver pues con la parte animal y de agricultura en Venezuela, porque el general es biólogo marino y tiene mucha experiencia en esa área. Hasta el sol de hoy no se sabe dónde se encuentra, pero extraoficialmente se conoce o se ha rumorado de que se encuentra en la Dirección de Inteligencia Militar, y como hemos visto y como hemos dicho, esto es parte de la represión que se ha venido incrementando en los últimos días y semanas, sobre todo ante los comicios electorales del 8 de diciembre. Y el mensaje es muy claro, el mensaje es atemorizar a la sociedad para que no vote, el mensaje es atemorizar al liderazgo para que no organice realmente a la sociedad venezolana para defender la voluntad del pueblo de Venezuela, entendiendo de que el oficialismo, en este caso Nicolás Maduro, el ilegítimo, no tiene mayoría dentro del país y, bueno, tiene que recurrir a la violencia y a atemorizar a la gente para que no pueda actuar, frenado por el miedo.
Colina, indudablemente hay un antes y después de la ley habilitante. Y digo no solamente ya en el carácter represivo estatal, que hemos visto que se ha incrementado, aunque él lo dijo muy claramente, de ahora en adelante es que van a saber cómo vamos a funcionar. Pero también hay otro aspecto que quiero comentar contigo, lo hablaba con Tomás justamente ayer, y es esta acción de tomar ellos posesión de las múltiples tiendas de venta de defectos electrónicos, dicen ellos que temporalmente. Colina, a todas luces esto es, pues sencillamente, una confiscación de bienes. ¿Qué es lo que está pasando? Comienza ya esta etapa que nosotros como cubanos vivimos rápidamente, en menos de un año y medio se implementó en Cuba, en Venezuela en este momento.
No, por supuesto, claro que sí. Lo que estamos viendo, como tú bien lo mencionaste, pues es el incremento del arrollamiento y la represión una vez que se firmó la ley habilitante. Nicolás Maduro pues necesita mantener el control de una economía pues que ellos mismos han destruido, y cuando vemos que ellos toman posesión de estas empresas y de estas compañías que venden artefactos eléctricos, lo toman desde dos puntos de vista. El primero, porque una vez que se agoten esos inventarios, esos empresarios no van a volver a invertir en Venezuela. Entonces el Estado tiene que buscar la manera o alguna forma pues de mantener la imagen de que ellos tienen en control la situación y de que ellos van a seguir abasteciendo al pueblo. Pero vamos a estar claros, todos aquellos empresarios que han sido intervenidos, todas aquellas empresas que le han sido obligados a vender a un dólar a 6 cuando ellos compraron el mercado negro con un dólar a 60, son gente que no van a volver a invertir su dinero en Venezuela, y que básicamente una vez se agote lo que están llevándose en estos momentos, pues básicamente sus empresas van a tener que cerrar. Y ante que eso suceda, están siendo intervenidas por un Estado represivo, un Estado que básicamente es el culpable de la corrupción que existe en el país, un Estado que es responsable de la situación económica que está viviendo Venezuela y que intenta de cara a los comicios del 8 de diciembre decir tenemos la situación controlada, pero es mentira. Ellos han generado el caos y lo están profundizando de una manera muy acelerada porque, como hemos visto, pues no tienen el más mínimo conocimiento de hacia dónde iba la economía de Venezuela, y por supuesto que lo que le ha recomendado el régimen castrista y el régimen cubano no tiene nada que ver con la situación favorable en la economía que debería tener Venezuela siendo un país petrolero. Entonces lo que estamos viendo básicamente es una huida hacia adelante, es tratar de hacerle ver a la gente que tiene la situación controlada, pero no es verdad. Ellos están incrementando la crisis, y yo pienso que el incremento de esa crisis es lo que básicamente nos va a obligar a salir del poder una vez que la sociedad pues actúe
ahora,
de
Colina,
la manera apropiada.
Ahora, aunque tú no eres economista, bueno, salió en todos los diarios esta propuesta de Nicolás Maduro de llevar a Wall Street la reserva de oro para canjearla por dólares debido a la falta de liquidez. ¿Cómo se sienten ustedes como venezolanos, un país sin liquidez y que tiene que poner lo último que le queda a la reserva de oro en manos de la bolsa capitalista que tanto critican?
Bueno, para nosotros lo que hemos venido denunciando eso hace mucho tiempo, nos preocupa obviamente, porque eso quiere decir que una vez que salgamos de estos delincuentes y de estos malandros, la situación de recuperación del país va a ser demasiado lenta y demasiado traumática, uh-huh, en virtud de que hemos perdido prácticamente todo, producto de la corrupción, producto del despilfarro, inclusive nuestras propias reservas pues las estamos perdiendo en vista de los malos manejos económicos. Y bueno, es preocupante, ¿no? Enfrentarse a ese escenario del futuro no es nada sencillo y nada fácil. Por la otra, no nos extraña, sabemos que Nicolás Maduro con sus esbirros y sus delincuentes no solo han permitido desangrar al país, sino que han regalado nuestra riqueza a otros países, y lo que estamos viendo es la consecuencia de tener a un régimen ilegítimo, ineficiente, ineficaz, en el manejo de los recursos del Estado y la crisis que se está incrementando y que se está produciendo, bueno, es producto precisamente de tener a unos incapaces ahí, y es lo que nos demuestra que el proceso de salida de estos fascinerosos delincuentes tiene que ser apresurado y rápido, porque de lo contrario, el tiempo de recuperación de Venezuela va a llevar mucho más tiempo, valga la redundancia. Y no es posible que un país que sea tan rico en petróleo y en recursos esté pasando por esta situación económica tan deplorable.
Ahora, aquí hay otro ángulo, Colina, que tiene que ver, en mi opinión, con lo que está ocurriendo con el general de brigada Ramón Antonio Lozada Saavedra. ¿Cuál es la percepción tuya, a pesar de la imagen de unidad? Nos estamos refiriendo ahora al ejército activo, a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, las que están en activo. El oficialismo, el gobierno de Maduro, trata de enviar un mensaje que hay unidad. Pero tú, como es militar, este tipo de eventos contra figuras de prestigio, y aunque ya estén retirados dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, ¿puede crear malestar, división?
Por supuesto que genera malestar, incrementa la división, porque vamos a estar claros, pues hay muchos militares activos que en un momento determinado por diferentes situaciones van a pasar a la condición de retiro. Y si a un general retirado de la Fuerza Armada lo secuestran grupos armados y se desaparece por más de 3 o 4 días y nadie sabe dónde está, pues las Fuerzas Armadas se ven reflejadas en ese hecho y genera incomodidad, genera molestia. Y eso puede, de una manera importante, incrementar la crisis militar que hay dentro del país. Porque aunque Nicolás Maduro aumente los sueldos, vaya por las unidades, diga que la Fuerza Armada está cohesionada, que lo van a apoyar y que la revolución se va a defender con los fusiles y el armamento que ha puesto en mano la Fuerza Armada, la realidad es otra. La realidad es que hay una Fuerza Armada dividida, hay varios grupos dentro del estamento militar y uno de esos grupos son los llamados institucionales que no apoyan al régimen y que básicamente están buscando los caminos para que Venezuela pueda haber una transición hacia la democracia. A este grupo de institucionales, que básicamente está conformado por los cuadros medios, ¿verdad?, tenientes, coroneles, mayores y capitanes, no ven con buenos ojos primero la presencia de los cubanos, mucho menos que haya el secuestro de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas dentro del país. Y yo pienso que eso va a agregar un ingrediente más a ese caldo de cultivo que se está generando dentro de la Fuerza Armada y que ante una situación económica deplorable provoca la salida del pueblo y por supuesto la activación de esos cuadros institucionales que tanta falta hacen para que Venezuela pueda haber una transición hacia la libertad y hacia la democracia que tanto estamos esperando.
Bueno, entonces, ¿dónde está la confianza para el día 7 de diciembre?
Para el 8 de diciembre. No, y no solo la confianza, Cari. Hay algo, sí, hay algo que a mí me llama
la efectividad.
Exacto, la efectividad. No, y me llama la atención esto que ha dicho Colina en las últimas horas Maduro, que él llama a quienes obtengan pues la victoria en este supuesto proceso, según el oficialismo, limpio electoral el 8 de diciembre, a un diálogo nacional. ¿Cuál es tu lectura detrás de esto?
Bueno, yo realmente pienso de que él, junto con su CNE corrupto, van a intentar apropiarse de una gran cantidad de alcaldías y de consejos municipales, van a dejar algunos para la oposición, y por eso es que está llamando al diálogo nacional. Yo particularmente pienso de que este señor no se puede esperar nada positivo, y hay que estar preparado para enfrentar el fraude, la trampa o las triquiñuelas que ellos intenten realizar con medidas a garantizar su permanencia en el poder. Ahorita el llamado es básico, obviamente a votar, que todo el mundo salga a votar, pero más que votar, a defender ese voto. Es una elección regional, los liderazgos son regionales, los cuerpos tienen que estar armados y organizados de manera regional para poder defender la voluntad del pueblo de Venezuela. Esa es la consigna que hay en este momento. Como lo dijo Leopoldo López en un momento determinado y lo está repitiendo algunos líderes de la oposición, voto y calle. Hay que salir a votar, pero también hay que salir a defender la voluntad del pueblo de Venezuela. Y si ese llamado al diálogo es sincero, y realmente se respetan a los candidatos de la oposición que ganen en las alcaldías y consejos municipales, bueno, puede ser un buen inicio, pero, como te digo, yo soy receloso porque el Consejo Nacional Electoral es un ministerio de elecciones del régimen que no tiene, por lo menos para nosotros, ningún tipo de credibilidad ni confiabilidad.
Adelante, Cari, que nos quedan 2 minutos.
No tengo nada que decir, solamente mantener la vigilancia sobre lo que va a ocurrir el día 7. Yo, francamente, ojalá y todo marche bien, pero Tomás, la experiencia de años anteriores ya nos ha dictado la pauta a seguir, Colina.
Sí, yo no sé cómo lo ven ustedes, Colina, pero hay serios cuestionamientos a nivel académico de ir nuevamente a este proceso. La experiencia, ¿dónde están los resultados de toda la brava que dieron, Colina, en las últimas presidenciales? O sea que La oposición venezolana está ante un dilema, el no acudir o acudir, el no perder la oportunidad. Pero en cierta manera, Colina, el acudir a un evento que puede ser fraudulento, ¿no le da legitimidad al oficialismo?
Por supuesto, por supuesto que le da legitimidad, Tomás, pero aquí lo importante es acudir y defender ese voto. Hasta ahora lo que ha pasado es que en Venezuela, cuando no se ha acudido a votar y cuando se ha acudido a votar, siempre ha faltado el elemento de la defensa del voto, de la gente en la calle realmente manifestando. Siempre ha sido ese elemento que ha faltado. Y eso es lo que nos ha hecho débiles ante un régimen nefasto que se ha apropiado de todos los poderes. Si la gente sale a votar, si el liderazgo se amarra los pantalones, organiza a la gente y se resiste a ser víctima de un fraude, entonces ahí veremos que las cosas pueden cambiar. Ahora, si por el contrario, la gente sale a votar y se va a su casa a tomar whisky, a comer parrilla y acepta lo que diga el CNE sin ningún tipo de organización, bueno, por supuesto que los resultados serán los mismos. Y ahí tenemos que ver al liderazgo opositor y al liderazgo regional, que es que está en juego su liderazgo en este caso, en este momento.
Esperemos, Colina. Ojalá este viaje sea diferente. Gracias, Teniente Coronel José Antonio Colina. Vamos a una breve pausa aquí en Cuba al Día y regresamos en breve a Camagüey con un periodista independiente. Regresamos en breve.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Aquí va Geriño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Lady Gaga, quien viene junto al rey del rhythm and blues, R. Kelly. El flashback te lleva 20 años atrás, a 1993, donde recordaremos el exitazo mundial del cuarteto sueco Ace of Base. Y Víctor Suave trae a su VIP al guajiro natural Polo Montañez en un merecido homenaje en el 11º aniversario de su desaparición física. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, regresamos aquí en Cuba al Día, este viernes 29 de noviembre. Mi colega Caris Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Estamos tratando de establecer comunicación con la ciudad de Camagüey, con el periodista independiente José Agramonte. Caris, porque como habíamos anunciado, pues aparentemente se ha complicado nuevamente la situación epidemiológica en la ciudad, pero aún no hemos podido establecer contacto. No obstante, mi querida Caris, como hablamos previo al Día de Acción de Gracia, el pasado miércoles, que te había llamado mucho la atención, tú que eres muy agudo a estas cosas, la llevada a la Isla Grande, me refiero en Gran Camán, de los 23 cubanos que llegaron, algo que rompe el tono de lo que habitualmente se hace. Bueno, pues en el día de hoy, Cari, como hablábamos previo en la preparación del espacio, las autoridades migratorias de las Islas Caimán han anunciado que se reunirán en La Habana el próximo enero del 2014 para revisar el acuerdo migratorio. Esto ha dado como resultado, debido a las presiones que ha tenido las autoridades de migración de Gran Caimán luego de un extenso informe al cual tuvo acceso el diario K-Compass, sobre este informe de 12 páginas del Comité de Derechos Humanos de las Islas, que dirigió este verano, sobre el trato que se le da a los inmigrantes ilegales cubanos. ¿Qué te parece?
No sé qué decirte, Tomás, no sé qué decirte con relación a eso, porque verdaderamente yo creo que para darle mejor trato a los inmigrantes cubanos, no tienen que justamente reunirse con las autoridades
católicas. Bueno, no, yo, bueno, sí, ellos
no,
lo...
No,
ellos,
no,
perdóname,
la lógica.
Pero ellos lo plantean en el caso de que tratar de lograr la deportación lo más expedita posible, evitar...
O impedir, o pedirle a las autoridades cubanas mayor vigilancia en las zonas donde puede existir este tipo de fuga por parte de los cubanos, que se supone que es parte de la costa sur de la isla de Cuba.
Hay otro tema que es interesante.
¿Pero para derechos humanos con ellos?
No, estamos hablando. Me imagino que no todo. Van a negociar en La Habana lo que le compete, que es bilateral con las autoridades cubanas, porque hay áreas aquí de lo que ha planteado este grupo vigilante de derechos humanos que, por supuesto, para nada tiene que ver ni lo reconoce el gobierno cubano, que es de que se le asegure, y esto es importante porque esto es una vieja lucha, Cari, se le asegure en las Islas Caimán las entrevistas y la solicitud de asilo político, que desde hace mucho tiempo no se hace.
Con toda honestidad, habiendo sido las Islas Caimán las primeras que por razones de sus conveniencias, porque son un paraíso fiscal, porque ahí van los ricos más ricos, tienen su residencia y ellos quieren preservar ese cantón que tienen, tú sabes, es tan especial, no creo que sea muy encaminado para otorgar asilos rápidos, y en realidad te voy a decir, y la Caimán no los acepta, les ha dado siempre algún tipo de beneficio en el aspecto de ayudarlos a que continúen, pero tengo entendido que en esta oportunidad leí un pequeño cable de que la embarcación se había volcado, lo cual quiere decir que por ahí es que tuvieron que aceptarlos, pero no en la grande, no en la isla pequeña, lo enviaron a la grande, y no hemos podido establecer contacto con ninguno de los que se encuentran allí para poder saber bajo qué condiciones humanitarias se encuentran en este momento.
Karen, algo más que un minuto. Nos vamos con Sonia Garro. Ayer aquí nuestros colegas de Martín Noticias pues lograron establecer contacto con el hospital en la antigua Covadonga, donde se le informó que ya pues ha sido enviada nuevamente a prisión la dama blanca Sonia Garro, que aunque recibió tratamiento, pues imagino continuará en precario estado de salud, dramático lo que está sufriendo esta señora.
Te voy a decir, debió haber estado en muy mal estado para que la llevaran a un hospital en el exterior.
Sí.
Porque tanto Montenegro como Guanajay en su tiempo, como Nuevo Amanecer, América Libre y todas, etcétera, tienen como un pequeño hospitalito donde tratan de resolver los problemas precisamente para no sacar al exterior a una persona que se encuentra enferma. O sea que es preocupante que la hayan tenido que llevar, que haya estado hospitalizada. Dicen que era una infección renal. Vamos a ver si Dios quiere y la Virgen logramos. Claro. Conocer verdaderamente qué es lo que está pasando con Sonia, y también vamos a ver si logramos conocer lo que pasa en Camagüey, claro. Que reitero lo que dijo Fariña, si no es por la prensa independiente de Cuba,
no se conoce. Excelente fin de semana para ti, Cari. Dios mediante, el próximo lunes, como siempre, a la misma hora, a las 3 aquí en Radio Martín. Vámonos ya a un resumen informativo de regreso. Omar López Montenegro, nuestros invitados especiales como siempre, así como José García Pino desde Puerto Rico. Regresamos en breve. Bueno, pues ya de regreso aquí en Cuba al Día, este viernes el 29 de noviembre, ya de cara al inicio del fin de semana, ya en breve en línea telefónica hoy, nuestro colega Omar López Montenegro también. En breves minutos tendremos la comparecencia aquí en Cuba al Día de la líder de las damas de blanco, Berta Soler, directamente desde Madrid, y más adelante José García Pino. Pero ya presentando a mi colega habitual de todas las tardes, Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar? ¿Qué tal de día de Acción de Gracias?
Bueno, pues bien, Tomás, día en familia, como sabes, ya lo habíamos comentado, este día más familiar del año, tal vez se puede decir. Tranquilo en la casa, muy bien la pasamos la vez.
¿Cómo no? Omar, ya casi en breve pues vamos a tener comunicación con Berta, que nos va a dedicar unos minutos de su tiempo, su agenda ya de trabajo desde Madrid. Pero tú llevas días detrás del tema de las protestas contra el gobierno en Bulgaria, pero ha fluido otra nota hoy interesante. ¿Qué te parece? El gobierno búlgaro quiere que las autoridades cubanas le paguen la deuda que le deben, nada más y nada menos que 178 millones de euros.
Sí, bueno, que tengan, yo creo que van a tener mejor suerte con la protesta que
con la protesta que con el PAE.
Que se sigan dedicando a tratar de contener las protestas, la verdad. Eso sí se puede decir por seguro que no va a suceder, la verdad. Yo creo que ese tema viene andando desde hace tiempo y te puedo decir que hace aproximadamente 3 o 4 años, el gobierno búlgaro trató de vender, no este gobierno, el gobierno anterior que había, trató de venderle esa deuda a otros países y no tuvo resultado. Es decir, nadie quiso comprar esa deuda porque sabe que el gobierno cubano no paga. Así que es un asunto que lleva bastante tiempo ya dando vuelta este problema de la deuda de Cuba, que por cierto, es bueno recordarle a nuestros oyentes que, caramba, eso no era la ayuda generosa y solidaria de los países socialistas.
Del CAME.
¿Cómo es posible que haya una deuda si se supone que todo eso era regalado?
Así mismo es, Omar. Ya tenemos en línea telefónica desde Madrid, España, a la presidenta de las Damas de Blanco, Berta Soler. Buenas tardes, Berta. Bienvenidos, como siempre, al espacio. Adelante, ¿cómo está usted?
Sí, yo estoy bien moral y espiritual, gracias a Dios. Buenas tardes para ti, Tomás Cardoso. Buenas tardes para Omar López Montenegro. Buenas tardes para todos los que están presentes en el estudio, pero también para todos los que me puedan escuchar.
¿Cómo no, Berta? Varios temas. Me gustaría iniciar, tenemos un temita aquí de la Unión Europea también, la posición, lo que plantean, quieren renegociar con Cuba ahora en diciembre, pero sé que ayer visitaste pues la Fundación Hispano-Cubana, fuiste recibida ahí por su presidente Guillermo Cortázar. Ahora, previamente habías tenido un encuentro, Berta, con expresos políticos. Sobre todo me interesaría conocer cuál es la situación de los expresos, incluso los que están en huelga, que tienen una situación precaria en Madrid. Berta, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es la situación de estos expresos cubanos deportados por el gobierno de Cuba hacia Madrid?
Bueno, mire, realmente nosotros estuvimos ante Magaly Norby Otero, que está aquí en Madrid. Fuimos juntas hace 3 días atrás al lugar en la plaza donde ellos están. Ahí pudimos hacer contacto con 2 que estaban de guardia. Los otros estaban en algunos pisos que tienen, que dice que las condiciones que tienen no son las mejores. Realmente muchos de ellos, o casi todos ellos, están sin tener trabajo, sin tener ningún empleo. Y entonces, bueno, luego salen por la noche, sobre las 10 de la noche, lo mismo a fregar como a limpiar en los restaurantes, en los bares cercanos para poder tener la comida. Y este es su trabajo, ¿no? Le dan las comidas ya, que bueno, luego después no pueden calentarla al otro día para dársela a ningún usuario, y entonces se las regalan a ellos y con esto están comiendo. Realmente mucha frialdad, las condiciones que tienen no son buenas, puesto que algunos tienen piso, pero los pisos son compartidos y no tienen las condiciones requeridas. Lo más importante es que, bueno, todos somos cubanos y que nosotras, en nombre de las Damas de Blanco, fuimos a visitarlos allí en la plaza donde están. Pero bueno, ayer tuvimos la suerte de en la Fundación Hispano-Cubana, quien dirige Guillermo Cordaza, él realmente tuvo realmente realizó un encuentro en todos los que pudieron llegar allí a la Fundación Hispano-Cubana junto a nosotras para poder hablar. Para nosotros fue muy importante, puesto que pudimos encontrar alrededor de 30, de 20 o 25 de ellos. Ellos realmente plantean que sí, que están en un país libre, en un país donde están buscando tratar y están pidiendo al gobierno de Estados Unidos de que realmente los le permita poco a poco a cada uno de ellos pasar para Estados Unidos, porque no quieren quedarse en España, porque bueno, el gobierno de España hasta cierto punto le dio su entrada, pero realmente no tienen cubierto sus necesidades como seres humanos o como exiliados que son. Nosotros muy preocupados, pudimos tener un intercambio con ellos, muy contentos al ver que nosotras, bueno, quisimos tener un encuentro con ellos, incluso los fuimos a buscar días antes al lugar donde ellos prácticamente están. Y bueno, esta es la situación actual de todos estos hombres que están junto a su familia aquí en España. Incluso hay uno de que pues, tuvo que mandar a la madre para Cuba y no dejarla aquí. Tenemos una a la madre de Campos Corrales, que es una señora mayor, que está hasta impedida, que anda con un bastón, una tita, como le decíamos en Cuba, y que realmente no está para tener esas condiciones aquí en un país que no es el suyo y que realmente necesita tener las comodidades requeridas como cualquier ser humano, y más ella siendo una anciana.
Berta, también ha fluido otra noticia, que te reuniste con la defensora del pueblo y que se comprometió a traer a colación la rama de blanco. ¿Puedes decirnos algo de cómo fue esa reunión y en concreto qué se ha conseguido?
Sí, bueno, mira, primeramente estuvimos con la defensora del pueblo, que se llama Soledad Becerril. Ella, junto a ella estaba Teófilo de Luis, que bueno, es un diputado del PP. Estuvimos ahí y realmente fue muy solidaria ella con nosotras. Nosotros le planteamos que anualmente hay una reunión con los defensores a nivel internacional y que fuera muy importante de que llevara siempre en su agenda y planteara sobre el problema de Cuba, que en Cuba no hay respeto a los derechos humanos y mucho menos al respeto a los derechos elementales de los ciudadanos. Ahí le estuvimos hablando y le entregamos cartas de nombres y apellidos de los expresos del grupo de los 75 que quedan en Cuba, que tienen una licencia extrapenal y que el gobierno cubano no ha cumplido con la palabra de libertad y que ellos no pueden salir temporalmente a Cuba, que era muy importante que pudiera expresar y explicar esto en su reunión. Y también, bueno, también le explicamos de Sonia Garro, una presa del grupo de los 75, de una presa de dama de blanco, que incluso lleva una semana ingresada en el hospital, todo por problemas que de un sangramiento, problemas en su piel, y que el gobierno cubano la quiere sancionar a 10 años de privación de libertad. También hablamos, aprovechamos que estaba ahí Teófilo de Luis, y expresamos de que es muy importante que la Embajada de España en Cuba tiene abierto para internet, y que lamentablemente los activistas de derechos humanos deben todos inscribirse, o todas las personas para poder hacer uso del internet en la Embajada de España debe de ser socio de la biblioteca, y vemos que cada vez que pone uno que es activista de derechos humanos no le dan la asignación a poder entrar en internet, ya que la Unión Europea, el Parlamento Europeo hizo una red de entre los galardonados premios Sájarov, y que lamentablemente tenemos solamente la embajada de Suecia como Chequia, que son los que nos brindan a nosotros el poder entrar para poder comunicarnos con el mundo exterior. Bueno, la Soledad, la defensora del pueblo, muy receptiva con nosotros, realmente fue un encuentro bastante cordial, y se comprometió con nosotros a plantear todo lo que estábamos pidiendo. Incluso le entregamos también el informe que teníamos de la represión de la dama de blanco después de haber tenido la medida cautelar por con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los tres domingos estos siguientes, después del día 29 de octubre, que el gobierno cubano sigue golpeándonos y arrestándonos a nosotras. Pero también le entregamos lo que le entregamos nosotros a la Comisión Interamericana, para que tuviera de nosotras todas las informaciones habidas y que fueran necesarias para que ella pudiera tener un poco más de informe de nosotros. Bueno, ha sido muy importante, muy fructífero este encuentro, que alrededor de 25 o 30 minutos duró, con lo mismo la defensora del pueblo como Teófilo de Luis, que se comprometieron con nosotros. Pero hay algo más que quiero decir, que después, en horas de las 5 de la tarde, pudimos encontrarnos con Felipe González, uno de los que estuvo en la Comisión Interamericana, allá en Washington, cuando nosotros presentamos la audiencia para pedir la medida cautelar para 237 damas de blanco acreditadas. Este hombre, muy preocupado, estuvo con nosotros. Le entregamos también el informe que teníamos de los tres domingos consecutivos después de haber sido tocada la medida cautelar para nosotras, pero le dimos el listado de los 13 hombres, entre ellos una mujer, Marta Beatriz, que están con una licencia extraperial y el gobierno cubano no le acaba de dar cumplir con la palabra libertad. Esta carta fue dirigida al Consejo de Estado ya hace unos meses atrás, pero bueno, fue entregada también, y ahí hicimos mención de activistas expresos del grupo de los 75, que tienen también medida cautelar en junio, que se la dio la comisión, como es el caso de Félix Navarro, Iván Hernández Carrillo, Ángel Moyacosta y la dama de blanco Sonia Garro, que desde junio tiene medida cautelar y el gobierno sigue arremetiendo con ellos. Entonces todos se mostraron muy interesados por lo que le estamos dando, lo que estamos explicando, y muy comprometidos en podernos ayudar en todo lo que puedan y todo lo que esté en sus manos.
Hablando de todo esto, Berta, en el día de ayer, pues fluyó la información que la Unión Europea tiene previsto pues aprobar en diciembre un mandato para negociar con Cuba un acuerdo bilateral que permita las relaciones entre ambos y en un futuro pues superar la posición común que todo, como todos sabemos, impera desde el 1996, la cual rige la política del pacto hacia la isla, informó la agencia EFE. Berta, esto a pesar de todas las denuncias, entre ellos las damas de blanco, a través de ti, otras organizaciones que le ha solicitado al Pacto Europeo pues no cambiar la posición común. Incluso ayer escuchaba una entrevista con Cortázar quejándose de que a pesar de estar en el PP en el poder en España, pues no habían tenido el suficientemente apoyo para mantener la posición común. ¿Cómo ves tú todo esto y la perspectiva de un cambio de política del Pacto Europeo con Cuba, Berta?
Bueno, es algo bien preocupante, puesto que nosotros, en estos encuentros que tuvimos con Teófilo, al igual con la Defensora del Pueblo, hemos hablado también con Felipe y estamos preocupados. Siempre estamos hablando sobre la posición común. La posición común es algo, primeramente, con la cooperación con el gobierno de Cuba. Hay que tener mucho cuidado porque la cooperación, ante tener una cooperación con el gobierno de Cuba, primeramente tiene que ver que se respeten los derechos humanos, no solo los respeto a los derechos humanos, sino también el respeto a los derechos elementales de los ciudadanos cubanos, que no hay. Cuando exista esto, entonces vamos a pensar en que pueda haber una cooperación con el gobierno cubano. Cooperación que es resultado del recurso que se va a sacar de esta cooperación, no va a ir para el pueblo de Cuba, va a ir para mano del gobierno cubano para fortalecer, equipar y perfeccionar su maquinaria represiva contra el pueblo de Cuba, contra los activistas de derechos humanos, pero también para poder ganar tiempo y poder mantenerse en el poder. Esto es algo bien preocupante. Igual la posición común, queremos acabar con la impunidad en Cuba, con la impunidad de los arrestos arbitrarios del gobierno cubano contra activistas de derechos humanos. Mira, tenemos el ejemplo de Sonia Garro, una mujer que es afrodescendiente enferma y la tienen 18 meses ya en prisión, y solamente solo por promover y ejercer, por promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tienen presa. Entonces es bien preocupante con la posición común que está en este momento. El gobierno cubano actúa arbitrariamente y no pasa nada. Si el gobierno, si la Unión Europea realmente cambia la posición común, se abre con Cuba, con el gobierno de Cuba, está la cooperación con el gobierno cubano, sepa bien de que vamos a seguir para atrás y que va a haber más golpizas, va a haber más presos políticos y van a aparecer en algunos momentos en las cunetas, en los montes, muchos hombres y mujeres muertos, pero muertos mandados o asesinados por el gobierno cubano.
Berta, otro punto que tiene la posición común que parece nunca haberse cumplido, el de la cooperación, no con el gobierno cubano, sino con la sociedad civil también. Y mencionaba el hecho de las dificultades para acceder a Internet en la Embajada de España. ¿No sería tal vez factible, aprovechando esta gira europea, presionar en ese sentido o solicitar que se cumpla esa parte de la posición común y que los países europeos tengan más relaciones, más estrechas con la sociedad civil, la verdadera sociedad civil cubana? Organizaciones como la Dama de Blanco pudieran acceder a programas de préstamos que brinda la Unión Europea en otros países de Latinoamérica, que lo hace en Cuba, pero no lo hace con la sociedad civil. ¿No se pudiera explotar esa avenida también?
Bueno, mira, esto es una de las cosas que cuando estuvimos en el Parlamento Europeo, Guillermo Fariña y yo lo planteamos, ¿no? Que es muy importante que si hay una cooperación, que sea directamente también con la sociedad civil y que sea con el pueblo, porque la cooperación con el gobierno cubano realmente se queda en el gobierno cubano. Y estábamos hablando con respecto a ese apoyo que pueden dar las embajadas que compone la Unión Europea, que en diferentes países conforme pueden apoyan, porque no pueden apoyar de una forma directa a la sociedad civil. Y una de las cosas que nosotros estamos planteando, que aquí no es obligado que todos los países que conforman la Unión Europea en Cuba, las embajadas puedan abrir una sala de internet para los activistas de derechos humanos, para la sociedad civil, pero sí pudiera ser los que ya la tienen abierta, pensar bien que es muy importante ese apoyo que te pueden dar a la sociedad civil, a los activistas de derechos humanos, es dándole la entrada para poder tener un intercambio con el mundo exterior, puesto que ya no nos permite el gobierno cubano, porque la cifra o el costo de una hora para poder entrar en internet es bien cara y nosotros no trabajamos.
Gracias, Berta. Un placer como siempre. Un saludo caluroso aquí de parte de Ofelita, de Omar y mío desde el sur de la Florida, para ti allá en Madrid, de España. Y ya tenemos comunicación desde Puerto Rico. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve con José García Pino desde Puerto Rico.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Vive el mundo de la información en Martí Noticias a las 11 en punto. Edición de fin de semana, comenzando este 30 de noviembre. 30 minutos con lo último del acontecer de Cuba y el mundo. Martí Noticias a las 11 en punto. Edición de fin de semana, comenzando este 30 de noviembre. Por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este viernes 29 de noviembre, de cara ya al inicio del fin de semana, ya nuestro último segmento. Ya tenemos en línea telefónica a Omar desde Puerto Rico, a nuestro querido colega José García Pino. Pepe, buenas tardes y bienvenido, y con posterioridad, feliz Día de Acción de Gracias el día de ayer.
Igualmente para ustedes y para toda nuestra conciudadanos allá en nuestra bella isla.
Por cierto, Pepe, nos gustaría conocer brevemente el arraigo del Día de Acción de Gracias en Puerto Rico. ¿Cómo se maneja? ¿Cuánta influencia? ¿Cómo genera este día allá en la Isla del Encanto?
Fíjate, aquí está bien, bien arraigado. De hecho, es un día feriado. Se prepara la venta del Black Friday, que empieza, antes empezaba a las 5 de la mañana, anoche empezó a las 12 de la noche. Y fue atropellante eso, o sea, miles y miles de personas en las tiendas principales esperando la cena familiar muy bonita, comienza también ahí la Navidad, por lo tanto la gente pone el arbolito de Navidad el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Así que la tradición está totalmente arraigada allí. Aquí todo lo que sea fiesta estamos a favor.
Me gustaría preguntarte en otra línea, cosa hemos estado hablando con Berta Soler antes que tú entraras, le mencionaba lo que están haciendo en España en este momento, que estaba también otra dama de blanco, Magdalena Nobio Otero. Me gustaría preguntarte, porque hay una realidad, ya han salido, se puede decir prácticamente los principales líderes, activistas de sociedad civil en Cuba, con la excepción, claro, de los que el régimen no ha dejado salir. Pero él está saliendo como una segunda línea activista de, digamos, de media línea, un liderazgo medio, gente que trabaja mucho. Están pensando en Puerto Rico también recibir a alguna de estas personas, brindarle algún tipo de capacitación, porque más allá de los viajes y las presentaciones, que trae un elemento importante, que es capacitar a estas personas, brindarle posibilidades tecnológicas, entrenamiento en cómo hablar en público, etcétera, etcétera. ¿Están pensando algo de esto allá en Puerto Rico?
Sí, coincido contigo por completo. Esa debe ser nuestra meta, más allá de un viaje de conocernos, es intercambiar con ellos comunicación, saber cómo piensan, cómo actúan, darle nuestra opinión de cómo pensamos, cómo actuamos y ver cómo podemos interconectarnos. De hecho, aquí se está planeando una gran concentración, llamémoslo así, de dirigentes de Cuba con dirigentes del exterior, no solamente de Puerto Rico, sino de cualquier rincón del mundo donde haya dirigentes dedicados a trabajar con la oposición, a producir un cambio pacífico en Cuba. Pues se está planeando para este año 2014.
Gracias, Pepe. Buen fin de semana y Dios mediante, pues hablamos la semana que viene. También a Berta Soler, que la tuvimos directamente desde Madrid, extensivo. Este agradecimiento a mi colega habitual en esta hora, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Ever Semanati y a Ofelito Oviedo, como siempre, en la producción. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo. Dios mediante, excelente, buen fin de semana. Y Dios mediante, el lunes a las 3, la costumbre, como siempre, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Y ahora los exhortamos a que mantengan la sintonía con la programación de Radio Martí. Buen fin de semana.